Hace un año, Fernando y yo conocíamos a Paul. Paul tiene proyectos, tiene una vida por delante que quiere llenar de cosas. Y Paul, claro, pues tiene una casa. Precisamente Fernando y yo íbamos a su casa. Esa casa está en el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, que es una institución que lleva más de 140 años cuidando y dando cariño a los enfermos mentales. Porque Paul es esquizofrénico, lleva 13 años en la residencia. Recuerdo que nos contaba a Fernando y a mí cómo había llegado hasta allí. Su madre tuvo que esperar para que pudiera ingresar finalmente en San Juan de Dios después de varios ingresos hospitalarios. Pero tras 6 meses de espera, que en algunos casos se le hicieron largos porque es una situación a veces complicada, por fin pudo ingresar. Y este centro se convirtió en eso, en su casa. Y nosotros fuimos a conocerle allí a su casa. Y mírate lo que pasa, ¿no? Con el tiempo, que un año después justo, pues como suele ocurrir, ¿no? Con las amistades, una vez se visita uno en su casa y luego te devuelven la visita. Bueno, pues Paul ha venido aquí al estudio a devolvernos la visita. Pero antes, fíjate, me acordaba yo esta mañana de una de las cosas, de las muchas cosas que hablamos con Paul, cuando Fernando sobre todo le preguntaba por sus sueños, ¿no? Por lo que le gustaría hacer cuando saliera. Y fíjate lo que decía.
Comprometerme con alguna chica.
Bueno, no te vamos a preguntar cómo va la cosa.
Tener un trabajo y convivir con ellos juntos.
Tener una familia,
sí. Nunca me lo he pensado, pero ahora que me lo estáis diciendo, pues sí, me gustaría.
Hola, Paul, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Gracias por venir a visitarnos
Nada, no hay de qué. Aquí estoy otra vez para dar el callo con vosotros.
Estaba pensando en lo de la chica que decías hace un año. Hombre, ¿Eso cómo va?
La chica todavía no... Estoy en ello.
Habrá tiempo, ¿no?
Habrá tiempo.
¿En qué otras cosas estás, Paul?
Pues bueno, estoy yendo a un CRPS, estoy en el Hogar 10... de San Rafael, allí sí, de Ciempozuelos, sí. En el Máxima Autonomía. Y bueno, también voy a un CRPS, como te he dicho.
¿Qué es un CRPS?
Un CRPS, Centro de Rehabilitación Psicosocial.
Uh-huh. ¿Y qué haces allí?
Allí hago actividades, por ejemplo, hago habilidades sociales, rehabilitación cognitiva, también voy al gimnasio, uh-huh. Hacemos actividades.
Un montón de cosas,
sí.
¿Radio ahora no estás haciendo?
No, radio no, yo estuve trabajando en la radio.
Ajá. Sí. ¿Y qué hacías en la radio?
En la radio, pues lo que hacía era ser comentarista, llevaba también un apartado de poesías.
¿Te gusta la poesía?
Sí. Además, también tengo un grupo de música.
Ah, la música, de eso me acuerdo. Sí, del grupo de música. Sí. ¿Sigues con el grupo?
Sí, sí, todavía sigo con el grupo.
¿Qué tocas? Sí.
Soy el cantante, la caja flamenca y la armónica.
¿Haces de todo?
Hago de todo.
Cantas bien, tocas la armónica, la caja,
sí,
todo.
Sí.
Oye, has hablado antes, has mencionado que estás en el Hogar 10.
Sí.
¿Podrías explicarnos qué es el Hogar 10?
El Hogar 10 es un sitio... Va por unidades.
Uh-huh.
Y las unidades en San Rafael tienen del 1 al 10. Y el 10, como te he dicho antes, tiene
autonomía.
Más autonomía.
Uh-huh. O sea, que tú realmente es tu casa, es tu apartamento, vives dentro de lo que es el centro de San Juan de Dios, pero con tus cosas...
Sí.
En tu propio apartamento, por decirlo así.
Sí, también voy a mi casa los fines de semana, uh-huh. Que es en Galapagar, que está al lado de Villalba, donde estaba antes la COPE de la radio.
Ah, que también conoces la COPE de allí, de Villalba,
¿eh? Sí, estuve trabajando en la COPE también.
Bueno, pues mira, te habrá gustado volver, ¿no?
Sí, me ha gustado, un poco nervioso, pero me ha gustado.
Tú con total tranquilidad, entonces, que estás en tu casa, ¿eh?
Vale, de acuerdo.
Te acompaña Juan Jesús Muñoz García. Hola, Juan Jesús, ¿qué tal? El doctor Juan Jesús es psicólogo clínico y coordinador de rehabilitación del área de salud mental de Centro San Juan de Dios. Gracias por venir en este Día de la Salud Mental.
Gracias a vosotros.
El año pasado estuvimos en vuestra casa y nos apetecía que este año vinierais a la nuestra. Bueno, vemos que Paul sigue progresando y Paul tenía proyectos, tenía sueños, porque claro, al final lo que él quiere es ser plenamente autónomo. Uh-huh. ¿En qué momento está Paul para conseguir esa plena autonomía?
Sí, pues lo cierto es que está trabajando muy bien. Los procesos de rehabilitación en la enfermedad mental grave, pues muchas veces no son algo inmediato, es algo muy progresivo, que está lleno, pues, que como decimos, ¿no?, de ascensos, de descensos, pero él está en un buen momento, él está trabajando y nuestra idea es intentar revisar a corto plazo, pues, sus posibilidades de externalización ya al medio natural.
Hablábamos antes también de su madre, ¿no?, de lo que peleó, lógicamente, para que su casa estuviera con vosotros, porque sabía que era importante para controlar su enfermedad, para que pudiera seguir adelante, para conseguir esa autonomía, para que pudiera seguir haciendo las cosas que le gusta hacer. Los familiares también cuentan mucho, ¿verdad?, en el tratamiento de la enfermedad mental. Y también hay que cuidarles mucho. Vosotros también en eso tenéis una especial sensibilidad.
Sí, por supuesto, la familia es fundamental. Hay que pensar que al final todos estos procesos conllevan un sinfín de situaciones difíciles para las familias, para los propios usuarios. Y en este proceso rehabilitador al que me refería antes, pues ineludiblemente hay que contar con la familia. Es uno de los pilares principales precisamente para garantizar un posible futuro en el medio natural nuevamente del usuario.
Porque insistís mucho los profesionales en que hay que cambiar el chip. El chip de la sociedad con respecto a la enfermedad mental, ¿en qué sentido? Porque todavía hay cierto estigma, es decir, todavía no se trata con igualdad a gente, por ejemplo, como Paul. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos pasa?
Podríamos estar hablando toda la tarde. El estigma está mismamente, ¿no? Hemos hecho recientemente una investigación y detectábamos el estigma ya incluso los propios usuarios hacia ellos mismos, es decir, era el grupo con mayor tasa, ¿no?, de rechazo, incluso de la enfermedad. Hablábamos de profesionales implicados en este ámbito y también encontrábamos esa visión negativa de la misma, ya no tanto rechazar a la enfermedad, sino ver unas consecuencias mayores en el plano negativo de lo que realmente han de ser o pueden ser. No te digo nada de la población general que no está metida en este mundo. Al final, los términos de loco, esquizofrénico, ¿no?, que muchas veces personificamos al individuo con la enfermedad, lo que no hacemos con otras patologías, ¿eh? Entonces, todo esto está en la sociedad. O incluso el trato de los medios, mejorando lo presente, pero el trato de los medios casi siempre es...
¿Qué hacemos mal los medios?
Pues muchas veces en ese intento de buscar causas a todo, simplificamos, ¿eh?, y al final estamos etiquetando. Ejemplos, hay un suicidio y tenemos que buscar una etiqueta de salud mental. No buscamos que probablemente hay un conjunto de factores que han llevado a una persona a sentirse aislada y que lo de menos es la etiqueta. Bueno, lo importante es ese conjunto de factores o esa falta de apoyos percibidos por esa persona que le lleva a sentirse tan sola, tan aislada, que ve esa única salida. Lo digo porque hoy es el día, al fin y al cabo, de la salud mental, pero se está conmemorando el tema del suicidio.
Bueno, ¿no?, es que la Organización Mundial de la Salud es verdad que este año ha querido poner el foco en la prevención del suicidio, efectivamente. Se está hablando también de lo importante que va a ser, con un buen tratamiento, por supuesto, siempre, visibilizar cada vez más este tema, y por ahí ha querido ir, efectivamente, la Organización Mundial de la Salud en este día. Pero has utilizado una palabra has dicho aislamiento también, soledad también, que eso sí que tiene que ser letal, ¿no?, para los enfermos mentales.
Por supuesto, y en ese sentido, hombre, sin caer en alarmismos, ¿no?, pero también nos tenemos que replantear un poquito el modelo de sociedad actual, ¿no?, este modelo de la urgencia, de la rapidez, de la prisa, una sociedad en la que muchas veces hemos perdido los contactos más directos con otros individuos, ese contacto más vincular, más emocional, todo eso está, hay un cambio, ¿no?, social evidente, y como muchas veces pienso, ¿no?, tendremos que ver cómo se va transformando las patologías mentales en el futuro. Al fin y al cabo, yo utilizo un término, ¿no?, que es la patoplastia, es la enfermedad mental, al final no deja de ser un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad. Entonces, vamos a ver, porque al fin y al cabo, hoy por hoy se está imperando esa cultura del estar aparte, del refuerzo inmediato, de no tolerar la frustración, y todo eso está dando pie a muchas transformaciones en cómo se nos expresan hoy por hoy las enfermedades mentales.
Paul, el doctor Muñoz está siempre pendiente de lo que tú haces, te dice, te da consejos, te ayuda. ¿Cuál es vuestra relación?
Bueno, mi relación con él es, pues, como una persona normal y corriente tratando a otra persona normal y corriente.
¿Le pides consejo?
Pues sí, sí, le pido consejo. Claro, siempre hay que tener un apoyo para poder estar pues con un apoyo.
Paula, ¿a ti qué te da miedo? ¿De la vida, del futuro, de cuando finalmente, si todo va bien, que seguro que sí, puedas tener esa autonomía al máximo nivel y estés ya, pues, esperemos que con tu propio trabajo, tu propia casa, fuera del centro? ¿Hay algo que te dé miedo?
Pues no, no me da miedo. Bastante miedo he cogido ya antiguamente, en estos años atrás, antes de llegar a Cien Pozuelos, que ya no tengo miedo porque veo que allí donde estamos en Cien Pozuelos, pues tenemos apoyo, tenemos, pues...
¿Te ha hecho fuerte el estar ahí?
Sí, me ha hecho fuerte.
¿Tú ahora eres más fuerte que cuando entraste?
Sí, más o menos, sí.
Porque dices que antes
cuando
sí...
Cuando entré yo era un crío, me comportaba como un crío, pero ahora ya le estoy dando las cosas con más importancia.
¿Has madurado?
He madurado, sí.
¿Ves las cosas desde otra perspectiva,
diferente?
Desde
otra perspectiva. Pero miedo siempre se tiene. Es como cualquier persona. Cada uno tiene su miedo.
Todos tenemos miedos.
Sí. Claro, claro.
Paul dice, era muy joven. Capítulo aparte, merece, y de eso hablábamos hace un año también, ¿verdad, Juan Jesús? La enfermedad mental en los jóvenes.
Sí. Sí, 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 sí. Y enlaza con el comentario previo, ¿no?, que realicé. Y ahora mismo sí que nos estamos encontrando un sensible aumento de patologías relacionadas con trastornos de conducta, sobre todo trastorno antisocial de la personalidad, personalidades límite, que hablan, ¿no?, que expresan ese cambio social al que me refería antes, ¿no? Es notable el cambio, sí.
De todas maneras, cuando hablamos del Día Mundial de la Enfermedad Mental, estamos hablando de depresión, estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de esquizofrenia, estamos hablando de bipolaridad, por ejemplo.
Obsesivo-compulsivo, claro, personalidad.
Exactamente. Es un abanico muy amplio también.
Conducta alimentaria, hay multitud de patologías.
Pero antes hablabas, es verdad, de estigma. Es cierto que determinadas palabras son las que llevan de alguna manera ese estigma. Probablemente, quizá la que más curiosamente, no sé si curiosamente, pero es así, es el tema, por ejemplo, esquizofrenia.
Sí,
¿no?
Sí,
y con eso hay que luchar, y mucho.
Muchísimo. Esquizofrenia, desde luego, probablemente es el término más estigmatizado en toda la salud mental. Yo muchas veces, ¿no?, en clases, etcétera, que imparto, digo, comparando, ¿no?, que tampoco hay que comparar, ¿no?, pero digo, ¿cuántas personas conoces con trastorno de conducta alimentaria? Pues casi todo el mundo conoce. ¿Cuántas personas conoces con una esquizofrenia? Casi nadie conoce. Y sin embargo, hay bastante más prevalencia de esquizofrenia que de anorexia nerviosa, por citar un ejemplo, ¿no? Entonces, hasta en eso está hasta en los datos muchas veces, o el conocimiento que tiene la sociedad, porque al fin y al cabo la prevención en esta patología no surge.
Hay que derribar, por tanto, esos tabús de los que hablas. Oye, decías que te gusta mucho la música, Paul, que tienes un grupo. ¿Alguna música en particular?
¿Música? Pues todo tipo de música.
Y si te pongo una canción, por ejemplo, esta. ¿Es quizá una de tus favoritas? No sé. Mira, del doctor sí que lo es, ¿eh? Que le veo ahí moverse.
Soy yo más ochentero.
ACDC, ¿no? ACDC, un clásico de la música heavy. Bueno, especial para ti, te la dedicamos, ¿eh, Paul?
Vale, muchas gracias por
venir
todo.
A visitarnos.
Nada, a ti también.
Bueno, la próxima visita será en tu casa, ¿no? Porque
será
cada año
casa,
nos vemos.
Jugamos hoy aquí, mañana en casa.
Exactamente. ¿Eres futbolero?
Sí, soy futbolero.
¿De qué equipo?
Yo.
Sí. Ah.
De lo contrario que de Juan Jesús.
¿Cómo? A ver.
Yo soy del Madrid y él del Atlético.
Pues muy divertido, además, ¿no? Cada vez que veis un partido y un derbi, sobre todo, os lo pasáis pipa.
Hay derbi.
Sí, los polos opuestos se atraen.
Venga, muchas gracias.
Gracias por venir. Un abrazo fuerte.
Gracias a ti.
Chao.